mil cosas que pasaron esta semana. Una de las más divertidas fue cuando estaban dando la conferencia de prensa de la Comisión Estatal de Elecciones desde el Coliseo Roberto Clemente, donde va a ser el centro de mando para las primarias. Y en medio de la conferencia de prensa se fue la luz como tres veces. Obviamente, en el Coliseo Roberto Clemente hace falta una planta de Gold Zero. No quedes tan mal como la Comisión Estatal de Elecciones. Llama ahora al 787-602-6001. Visita goldzeropr.com y adquiere tu planta Yeti, plantas eléctricas que no necesitan combustibles fósiles, gasolina, diésel, no hacen ruido, no emiten emisiones, son perfectas para apartamentos, lugares pequeños y son portátiles. También le puedes comprar adicional paneles solares y cargarlas con la luz del sol. No te quedes sin energía, no quedes mal. Llama ahora, Gold Zero, 602-6001. Gold Zeros, presentadores de puestos para el problema. Amigos, bienvenidos a Puestos por Problemas. Las predicciones.
El podcast más solicitado.
Digo, yo no sé por qué, porque ellos piden predicciones, pero nosotros siempre las dejamos escondidas. Digo, las predicciones importantes. Bueno, las dejamos escondidas para que después se sepa si las pegamos.
Sí, pero las piden. Las piden. Para que decir que si nos guayamos o no. Porque la otra vez, sí. Yo recuerdo que Manuelito Natal me sacó un video.
Porque dijimos que se iba a colgar en la primera.
Exacto. Y nos sacó un videito ahí. Y no, gracias a Dios que no nos escuchan.
No se colgó, pero llegó sexto y casi a 2000 votos. O sea que tampoco fue que estuvimos tan lejos.
Exacto.
Votaron 150,000 populares y él estuvo a 2000 votos de no quedar sexto. Pero bueno, está bien. Uno hace las predicciones sabiendo que las puede sacar mal, ¿verdad? Si no, pues no las haríamos. Eso es parte del proceso, ¿no? Podemos estar súper mal. O sea, no hay nada más volátil que una primaria. Y una primaria en estas circunstancias del COVID, pues más volátil aún. Así que podemos estar completamente...
Exacto. Exacto. Así que vamos a gozar. So,
pero, ¿cómo va a ser la dinámica? Explica cómo va a ser.
Ok, la dinámica... La dinámica para aquellos que nos han escuchado y que no, ¿verdad? Que no vieron lo que hicimos.
Claro, porque esto lo hicimos en 2016 y usted a lo mejor no nos escuchaba en el podcast del Calce. Exacto. Que en paz descanse. Exacto. Hicimos esto, lo hicimos para las primarias y para la elección general.
Exacto. Así que lo que nosotros hacemos es básicamente las predicciones para la gobernación. Uh-huh. Nosotros hacemos un sobrecito y la sellamos.
Eso lo hacíamos,
¿verdad? Antes. Y exacto. Eso lo hacemos hasta ahora, como estamos en distanciamiento social.
De hecho, el sobrecito lo que vamos... lo guardaba Alexis Maceta, ¿verdad? Era el custodio.
Alexis, acepté. Sí. Ese Maceta también fue el custodio de sobrecito.
La gaveta de Alexis de allí en metro. Era
la gaveta de Alexis. Entonces, sí. Lo que vamos a hacer es que esta vez nos vamos a enviar por email.
Sí, yo tengo un email ready hecho que se llama Predicciones PPP en el SOPI y se lo voy a enviar a Jonathan cuando digamos el momento y Jonathan me lo va a enviar a mí también. Así que
el
lunes cuando, o mañana por la noche cuando hagamos el postmortem, pues decimos si la pegamos o no.
Exacto. ¿Y tú vas a incluir por puntito o no vas a incluir?
Sí, yo puse puntito, sí, claro, seguro. Sí,
ah, yo puse puntito para mí. Si no, no vale.
No, si no vale.
No vale. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a enviarnos el email ahora.
Ahora mismo.
Yo te lo voy a enviar. Ok, mira, para que se va la gente. Espérate. Para que se va la gente. Estamos grabando sábado 11:18.
Sábado 8 de agosto, son las 11:18. Ahí se fue. Enviado. Exacto. Eso. Enviado, Jonathan.
Testéame aquí, Jonathan. Enviado ahora mismo. Estoy aquí enviando. Luis. Te envía. Ahora mismo te lo acabo de enviar.
Recibido.
Uy.
Recibido. Okay, muy bien.
Ahora fue. Perfecto. Bueno, ok, ya yo tengo el tuyo. Bueno, viene de camino. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está.
Ahí soy yo, soy okay. yo y todo.
Sí, sí, sí. ¡Diablo!
Estoy viendo tan aquí,
buena.
Estoy viendo aquí el tuyo.
Bueno, buena.
Ya veremos. Mira, pues qué tal okay. si analizamos la última semana de todas las campañas y al final, eso sí, vamos a tirar los números de acumulación y eso los vamos a decir aquí en el podcast.
Exacto.
¿Quién creemos,
los números que sale? Exacto, ¿quién creemos que sale? Uh-huh. Y también vamos a hablar de contiendas que por lo menos nosotros vamos a estar pendientes mañana. No es que tenemos mucha información, pero vamos a estar pendientes porque son interesantes.
Y
son
recuerden interesantes que... Vamos a estar en cobertura especial en ABC 5, Metro Puerto Rico y Radio Isla desde las 2 de la tarde hasta que se acabe el evento. Así que nos pueden ver en televisión, uh-huh. escucharlo en radio, verlo en Facebook Live. Y vamos a grabar un podcast en la noche. Oye, de hecho, hay que llevarnos el gear para grabar el podcast ahí en Metro, ¿verdad? Ahí en ABC.
Sí.
Así que me tengo que llevar los micrófonos. Sí. Ok, pues dale.
Ok, entonces para que la gente sepa, la transmisión, el análisis final... pues somos nosotros con el equipo de la Alianza.
Van a haber periodistas en todos los partidos, en todas las campañas. Va a estar con nosotros al aire en el estudio Mili Méndez, Armando Valdés, Ayola Vilella. Para la gente va a estar bueno. Así que no.
Sí, va a estar bueno. Nos vamos a vestir bonito.
Sí, ya estamos. Así que heavy.
Vamos para encima. Bueno. Cierres de campaña.
No hubo cierres de campaña tradicionales, obviamente. No. Están caravaneando y jodiendo por ahí. A mí me interesa más como que cómo fue la última semana, ¿no? Empezamos por el PNP.
Vamos a empezar por el PNP.
Pues yo no sé. Yo siento que fue una última semana como media regada. Obviamente, los populares comieron el culo con la cobertura por el debate.
Y como el debate estuvo tan bueno.
Aunque fue al final de la semana, de todos modos, una vez pasó eso. O sea, ayer viernes, de la carrera PNP, lo más que corrió fue el reportaje mega de la gobernadora pasándose blower. Por lo menos fue lo más que... Y mucho cuestionamiento, mucho ataque de parte y parte de que... O el voto confinado, que fue un desastre, o que se están truqueando, ese tipo de cosas. Pero no hubo tampoco nada muy, muy particular.
No, han estado en changuería. Sí. O sea, eso no es consecuente. Entonces, en términos de los cierres de campaña, yo sí he escuchado mucha tumba coco en estos días. Yo sé que Pipo tenía como una actividad en estos días también. Pero no iba a haber cierre. Yo sé que Wanda iba a estar en su comité, haciendo algunas cositas, pero no había. Como tal, no había un cierre particular de ninguna de las dos contiendas. Así que...
¿Quién ganó la semana entre Pipo y Wanda? Al final del día, uno siempre, ¿verdad? Básico de cualquier campaña política, tú quieres terminar la campaña... Terminar la campaña con
Wanda. Yo creo que la ganó Wanda.
Yo creo que la ganó Wanda.
Yo creo que la ganó Wanda porque las cositas que ha hecho han generado, ¿cómo te digo? Han generado interés. Uh-huh. O sea, y cobertura, y aunque sea vacilón o lo que sea, pues cualquier cobertura es buena, tú sabes. Uh-huh. Así que eso es importante. En términos de los populares, yo sé que ayer, no sé cómo se dio, pero yo sé que Yulín tenía una actividad en Isabela.
Yulín fue una caravana en Isabela.
Y Charlie tenía una caravana en Isabela. Correcto. Lo que es interesantísimo porque ambos decidieron ser prácticamente para todos los efectos prácticos, de facto ese es su cierre de campaña.
Bueno, pero hoy sábado, Batia tiene una caravana por Carolina Trujillo Alto San Juan y Charlie tiene una caravana en Trujillo Alto. Así que hoy se cruzarán. Esas caravanas se cruzarán en algún momento, yo presumo. Recuerden que en Trujillo Alto hay primaria, el alcalde es popular. Y está con Charlie y el retador, que fue senador, el senador Pedrito, siempre se olvida el apellido de Pedrito, que él fue el senador de Carolina en el 2016, o sea, en el cuatrenio popular.
Sí.
Y apoyaba a Batia. Así que interesante.
Sí. Fue una mierda.
Y obviamente Carolina, el alcalde está con Batia, así que pues me imagino que pues ahí, pues, tú sabes.
Sí, pero en Carolina no hay tanta estructura política. O sea, el comité municipal de Carolina.
Coño,
como el alcalde.
Hay una estructura política así de para cojones. Una estructura política militar lo que hay allí. Lo que pasa es que no hay competencia porque no hay primarias de un carajo.
Eso es lo que iba. Okay. No hay estructura política como la conocemos de o sea, en Carolina tú no ves tanta efervescencia, digamos, en la calle.
Hoy el alcalde
se va, estructura organizada.
El alcalde se va a trepar hoy allí con Batia y me imagino que
Y hay una estructura militar de hace años, correcto, ¿sabes? Como que todos los barrios están organizados, todo el mundo está organizado aquí, o sea, tampoco no es que eso no exista. Lo que pasa es que a diferencia de otros pueblos, pues es más relax.
Sí, ¿sabes? El caravaneo y la jodera
no está. Y interesantemente siempre en los sectores de la montaña, Barraza, toda esa área de allá arriba está la cosa organizadita, chévere.
No, y si van a cruzar el Patrujillo, okay, me imagino que se meterán por esos barrios y saldrán de un barrio que
va
a y saldrán a Trujillo.
Exacto.
Yo he hecho esa ruta par de veces, okay, por allá abajo por San Jos.
Por San Jos, sí. Ok, entonces, duro. Sí. Ok, entonces.
La caravana de Charlie obviamente estuvo buena en Isabela, pero la del retador.
Dicen
yo
que
lo dije, hicimos un Facebook Live en Metro que salió hace poco, que ahí yo dije mi primera predicción y la repito aquí y me reafirmo. Dinastía Delgado en Isabela no se va a dar. Va a ganar Ricky Meléndez. El hijo de Charlie no va a ser el alcalde de Isabela.
Diablo. Yep. Así estamos.
Sí. Estoy bastante seguro. Bueno, estoy tan seguro que lo estoy diciendo.
Ok, chévere. Vamos para encima. So, en general, yo creo que quien terminó bien la semana fue Carmen Yulín. En el sentido de que, digo, y no es que esto sea trascendental para ella, digamos, pero en el sentido de que fue todo el mundo ha hablado de su performance en el debate, todo el mundo, como el debate se vio tanto, pues todo el mundo pues estaba hablando de cómo ese performance y ese... ¿Dónde estaba esa Carmen Yulín, no? Durante toda esta contienda política.
Sí, yo creo que así sí. Que, yo creo que debemos esperar que en 3 semanitas más ya Yulín agarra esto.
Exacto.
O sea, ella ganó el debate probablemente. Sacó un jingle, sacó un video brutal, todo chulísimo. Sí. El problema es que no va para la televisión. Creo que va a cerrar la campaña con cero pauta en televisión. O sea, creo que nunca va a ir a televisión en ningún momento. Pero, ok, entonces eso fue del jueves para acá. Pero la semana, yo creo que la ganó Eduardo Batia. Obviamente, mi análisis neutral. Bueno, vamos paso por paso. El domingo pasado, debate de Jugando Pelota Dura, lo ganó Eduardo Batia. Lunes, endoso de Sila. Martes, de Sila, de Victoria, de toda esa gente. Martes, Sila va a Pelota Dura, tiene el mejor momento de Pelota Dura. Jueves, quizás Yulín ganó el debate, pero Eduardo no lució mal. Y el que lució mal fue Charlie. Y me parece que sí, que en ese sentido no hay forma. Porque qué bueno tuvo Charlie esta semana. Bueno, no fue ni entrevista, salió en Pelota Dura ayer, no salió en Telemundo por la noche.
Bueno. No es que Eduardo tuvo una tremenda semana. Lo que pasa es que Charlie desapareció. Esa es la realidad. Entonces, al tú desaparecer y tú tener una semana presente, porque Eduardo estuvo en todos lados y sus aliados estuvieron en todos lados, pues obviamente pues te da fuerza, ¿no? En ese último tramo que siempre es bien importante. A mí me... Si yo fuese del equipo de Charlie, en una contienda tan cerrada como esta, que es lo que todo apunta que va a ser, yo estuviese preocupado hoy. Y yo estuviese mirando para atrás, cagado, de lo que se dejó de hacer esta semana, porque claramente, coincido contigo, Charlie desapareció. Desapareció en el debate, desapareció en su presencia mediática. Sí estuvo bien activo, hizo compras en medio, etcétera, 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 pero no generó esa otra cobertura complementaria que es necesaria usualmente para el empuje final. O sea, para que te tengas una idea, Eduardo Bate estuvo al otro día del debate en todos los medios por la mañana reaccionando al debate.
Y Yulín también.
Charlie no. O sea, como que en todos los medios estuvieron por la mañana tempranito, tú sabes, y contestando preguntas duras y, uh-huh. y la cosa, tú sabes. Tampoco era que...
Sí, no fue PR.
No fue PR. Así que en ese sentido, tiendo a concurrir contigo de que sí, de que Eduardo tuvo una super semana. No es que tuvo una super semana en el contexto, digamos, de que diablo, usted va a ganar, qué sé yo. No, tuvo una super semana en el sentido de que estuvo en todos lados. Y se sintió, o sea, se sentía la presencia de Eduardo. Y eso es importante. O sea, si no, pregúntenle a Ricky y a Pedro en el 2016.
Correcto. Y recuerden algo, ¿verdad? Y es importante que hay que analizar en siempre en estas primarias. Y esto lo dijo Irving Facio ayer. Los populares y los PNP, digo, en el caso de Wanda no aplica, pero, o sea, los populares. Yo, por ejemplo, nunca he votado por Charlie Delgado porque no soy alcalde de Isabela. O sea, no reside en Isabela. Pero un popular en Isabela, en su vida, probablemente ha votado por Batia, por Yulín y por Charlie. Ha votado por Batia para el Senado, por Yulín cuando corrió para representante. Y obviamente ha votado por su alcalde. Si... Pues el apoyo que puede tener un candidato u otro es suave, porque es como querer a un primo versus otro o a un hermano versus otro. Al final del día todos somos populares y los conocemos. Así que ese movimiento puede pasar de un lado a otro en todas las direcciones. Y me parece que en ese sentido, pues tú quieres cerrar fuerte por eso, porque si tú tienes momentum mediático, momentum en medios no pagos, con tu pauta, con tu performance de debate, con tu movilización, pues a lo mejor mueve gente para tu lado a última hora. Yo creo que en primaria hay más cambio a última hora que en elección general. Me parece que en elección general, una vez la gente se decide, es más difícil que cambien de opinión. Pero en primaria, claro. como pues el apoyo... O sea, nadie... Esto no es Hernández Colón versus Luis Muñoz Marín, ¿me entiendes? Que hay unos rafaelistas y unos muñozistas. Estos son facciones relativamente uh-huh. suaves. Pero nada, súper interesante... Lo que puedo decirte es que sí. A esta hora, 11:30 a.m, estamos a mitad de la jornada del voto adelantado del PPD. No hay problemas, mayores problemas a ningún nivel de la isla. Yo fui por la mañana, acompañé a dos vecinos que yo les gestioné el voto adelantado aquí a la Margarita Janer en Guaynabo. Le hice todo el cuento de que estudió Wanda y que estudió María López Mulero. Y la vecina me dijo, con razón se odian tanto. Fue súper, súper relax. No duró ni 15 minutos. Había 9 personas en fila. Obviamente, toda la fila se hizo afuera en distanciamiento social. Estaba todo nítido: los guantes, las mascarillas, etcétera, etcétera. Y mano, súper cool. Así que yo creo que hay que por lo menos hay orden, hay bastante participación. Y creo que va a haber más participación mañana de lo que se esperaba. Votaron 160,000 personas en la primaria del Partido Popular del 2016, una primaria que había primaria para la comisaría reciente, pero fue una primaria insípida, que Héctor Ferrer ganó 60-40, que no creo que motivó demasiado a la gente a salir a votar. Yo creo que el número en el Partido Popular debe estar cerca de los 200 en la participación.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí.
Pero eso es un número bastante alto.
Yo creo que sí. Es
un número altísimo.
Yo creo que va a votar mucha más gente de lo que se pensaba. Por ejemplo, el precinto 4, que es voto adelantado a las 10 de la mañana. Y el precinto 4 es medio bastión popular, debe ganar. Ahí deben ganar los populares. Habían votado casi 1,000 personas a las 10 de la mañana.
Wow. Ok, 200,000 personas es un montón para el PPD en esta coyuntura. Así que interesante, ¿no? Si se materializa ese número. Obviamente, el PNP, que tiene tradición de primaria, pues puede ser que esté por encima de este número en su participación.
Porque el PNP debe tener más participación, el PNP, sin duda. Votaron en el 2016 en la primaria del PNP, te digo ahora mismo, si no me equivoco, casi 600,000 personas votaron. Yo no creo que vote tanta gente. Y me parece también que no es un error táctico, ¿verdad? Porque se movieron los debates y pasó como pasó. Pero los populares se quedaron con la cobertura. O sea, esta semana la cobertura entera fue de los populares. Y eso, presumo que afecta cuántos PNP salgan a votar hoy. Y también hay que... Ok, quiero entrar un poquito a la carrera del PNP porque... Yo la veo bien cerrada, mano. Yo la veo cerrada. Yo siento que cualquier cosa puede pasar en esa carrera del PNP.
Yo la veo cerrada. Yo la veo cerradísima.
Y no siento tampoco que haya colapsado el apoyo a Wanda. Obviamente el Team Pierluisi ha estado bien activo tratando de decir no, por 20.
Pero no, lo que pasa es que Wanda ha cometido un error táctico.
Mira, votaron 467.700 personas en la primaria del PNP. Yo creo que deben votar como 300.000 en esta primaria del PNP.
Es que Wanda, el equipo de Wanda, ha cometido el mismo error del equipo de Charlie, estratégicamente, desde el punto de vista de cobertura. Obviamente, como ella es la incumbente y hay unos issues con ella, ¿no? Con su gestión como incumbente, pues la han escondido para tratarla de no exponerla a preguntas un poquito complicadas de sus situaciones que estaba pasando, que todos sabemos. Y eso es un error, porque al final del día, pues la maquinaria de Pedro, que no es la mejor tampoco de comunicaciones, pero está ahí, está presente. O sea, tuvieron esta semana Edwin Mundo por todos lados, Cari Pierluisi estuvo por todos lados, el mismo Pipo estuvo por todos lados, tú sabes, como que eso al final del día, ellos aprendieron la lección del 2016, que esas últimas 3 o 4 semanas, Ricky les dio una pela en ese last mile, ¿no? De la campaña. Así que yo me imagino que ellos están en ese proceso. Yo sé que ellos están ajustando la maquinaria electoral. Ayer Georgie Navarro sacó un video del Matahambre, del Kit Matahambre que va a estar entregando él en su precinto. La gente que vaya a votar. Eso está pasando across the line en la cadena, en la línea de producción, digamos, la línea de ejecución logística de Pedro Pierluisi. Y obviamente recuerden algo, esa maquinaria la monta de Edwin Mundo. Y Edwin Mundo tiene mucha experiencia en ese último juego de pie, ¿verdad? Ese juego de pie de mover gente. Ellos tienen mañana varios programas de radio, en varias emisoras.
Y tienen los alcaldes. Ahí sí que él tiene la gran mayoría, la inmensa mayoría de los alcaldes.
Por eso, que yo te digo ahí que después, pues, nada, vamos a ver. O sea, eso se puede decidir con esa movilización de juego de pie. Que fue, de hecho, que fue lo que Ricky Rosselló los mató al final. O sea, en el 2016. Que tenía una organización política electoral magnífica, magnífica. En todos lados. Así que, y yo sé que a los amiguitos de la nueva política y toda esta gente, que ahora la última discusión es que solamente quieren que voten gente, parece que con doctorado y maestría en Puerto Rico. No les gusta esta cosa de la política, pero así es que se ganan las elecciones. Con gente que vaya a votar. Punto. Con cuerpos calientes que vayan a votar.
Oye, tienen una campañita por lo bajo de que no vote mañana en las primarias. Los victoriosos. Yo no
entiendo. Eso me está llamando. Me está llamando la atención. No lo entiendo. Me está llamando la atención. Y eso está bien curioso.
O sea, si nosotros hiciéramos una campaña de que no voten en la asamblea que tuvo, en la elección que tuvo Victoria Ciudadana Especial, esa que votaron 800 personas, cabrón, nos masacran. Nos masacran. Sí, sí, entonces, sí, sí, ¡ah! ¿Qué tiene que usted, chacho? Pero bueno, nada, diris o iris.
Sí, 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 sí. Nos compran las paquetes de chuleta y esas cosas. ¿Sabes? Como que sí, sí, sí. No sé, de verdad que no entiendo la estrategia, pero bueno, anyway. Allá ellos.
¿Qué tú crees? Ajá. Antes de las predicciones de acumulación, ¿por qué no hacemos un análisis final de las 5 campañas a la gobernación? Y nos vamos a la pausa.
Ok, vamos.
Y luego de la pausa volvemos con las predicciones para acumulación. ¿Qué te parece?
Ok, pues vamos a hacer eso ahora. Vamos a hacer eso ahora y después de la pausa vamos con las predicciones.
¿Con qué quieres
empezar? Ok, vamos a empezar con el PNP. Okay. Vamos a empezar con Pipo. Con Pipo Pierluisi. La campaña de Pipo. Cuéntame, ¿qué te pareció?
Obviamente ellos hicieron una estrategia de dividir lo negativo en estos packs y lo positivo solamente en Pierluisi. A mí en general, para mí fue una campaña completamente forgettable. Una campaña... El soy parte nunca lo entendí porque no significa nada. Soy parte es como una traducción al español.
Yo no entendí esa parte.
El Pierluisi juvenil en t-shirt, esas cosas a lo mejor funcionan. A mí no me llama la atención. Los comerciales...
Oye...
Los comerciales no están malos. El jingle le cogí cariño, porque lo repitieron con cojones y lo repitieron y le cogí cariño. Un pelo unido, sí. Soy parte. Y creo que el jingle está mejor que el de Wanda. El comercial del papá está bonito. No sé cuán efectivo sea porque, porque el papá es relativamente desconocido. Digo, él fue secretario de algo con Romero, pero no sé. Pero bueno, está interesante. No cometió errores. Realmente no tuvo grandes errores en su campaña. No sé si fueron efectivos los anuncios negativos. Gritaban con cojones, ¡Wanda te miente! Y yo creo que causaban impresión. Pero habrá que ver. Me parece, yo si le fuera una nota a la campaña de Pierluisi, le daría una B sólida. Okay. La campaña de dale.
Yo le daría B más.
B más, ok. Dame tu
B más. Porque creo que, me ha dado la impresión de que aprendieron algunas lecciones del 2016. No todas, porque al principio estaban cometiendo los mismos errores. Uh-huh. Pero aprendieron algunas de las lecciones del 2016, de esta falta de estar en la calle todo el tiempo, de estar con contacto con la gente, de acceso, de accesibilidad. O sea, para que ustedes tengan una idea, si usted le pregunta a los PNP por qué no votaron por Pedro Pierluisi en la primaria del 2016, todos te van a decir, uno, Andy Guillemar, y dos, te van a decir, es que yo no lo sentía accesible. Aunque era el presidente del partido, para mí no era approachable. Uh-huh. Así que por eso yo creo que era que esta cosa del baile...
Tuvieron cuidadoso en su estrategia full de
sí, medio. Sí, sí.
Bien cuidadoso. Y no daban tantas entrevistas tampoco.
No.
Pero la gobernadora daba no daba tampoco muchas entrevistas.
Exacto, uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y yo creo que también es un punto de... Como Pierluisi tiene un par de cosas también, tú sabes, que le van a cuestionar, que son cuestionables, que son difíciles de manejar desde el punto de vista de campaña, y que particularmente van al issue este es el guaynabito, tú sabes. Uh-huh. Pues yo puedo entender por qué fueron un poco conservadores con ese asunto. Debo decir algo. Yo creo que utilizar a Cari Pierluisi como directora de campaña y que la sacaran a reaccionar o a comentar o a representar a Pedro en algunas cosas en la último tracto de la campaña, creo que es positivo porque neutraliza a Jorge, el director de campaña de Wanda. ¿Ustedes se acuerdan que al principio la campaña de Pedro había decidido, o sea, se había rumorado, y eso era lo que estaba todo el mundo diciendo, y lo empezaron a probar, era que Leo Díaz iba a ser el gatillero de Pedro en los medios? Y ustedes se acuerdan aquel evento en Guapa, en Decisión, que por chavito, Leo y Jorge por poco se van a las manos allí. Obviamente, el tú sacar a Cari Pierluisi después te da la oportunidad de tú contrastar y bajarle 75, que Jorge no se puede ir para el overkill. Porque si Jorge se va para el overkill, eso le refleja a la gobernadora, que pasó en varias ocasiones, que Jorge se metió en problemas con cosas que decía, y la gobernadora tenía que estar para adelante y para atrás, y después tú los ves a ellos recogiendo velas. Así que yo creo que eso, desde el punto de vista de estratégico de comunicación, no es que Cari es la mejor comunicadora del mundo, porque no lo es, pero te ayuda a, tú sabes, mantener la cosa neutra, ¿no? Y mantener la cosa dentro de esa cordialidad, que en esa cordialidad, pues, Pipo puede ganarle a la gobernadora. O sea, atraer gente.
Él debería ganar.
Pues en ese sentido,
él es el favorito.
Claro.
O sea, él debería ganar.
Claro. Ahora, vamos para la de Wanda.
Ok,
vamos
la campaña de Wanda, obviamente la campaña de Wanda es el gobernadora, ¿verdad? Y ella le sacó el jugo full al incumbent power, tratando de dominar los medios con eventos, anuncios, cosas de ser gobernadora. Su campaña en general a mí no me gustó casi nada. Ni los carritos, ni las muñecas. Todo eso me parece inútil y estúpido. Pero tengo que decir que los comerciales de televisión eran mejores que los de Pierluisi. La calidad de la producción, la forma en que la presentaban a ella. Todo ese tipo creo que eran mejores comerciales. Y siento un poquito que usando que hablamos con Helguera aquí hace 2 semanas, que por lo menos al final pudo revivir a Titi Wanda. La pudo revivir.
Sí.
No sé si es suficiente. No sé si le va a dar suficiente, pero creo que ella llega mejor de lo que yo pensaba que iba a llegar. Y sobre todo, oye, hace 3 meses la estaba investigando la cámara y hace 2 semanas la refirieron al FEI. Y no siento que haya colapsado su apoyo. Así que si le voy a dar una nota a la campaña de Wanda, que es una campaña que en cierto sentido es más difícil porque, aunque ella es incumbente, es una campaña una novata, pues yo le voy a dar una B también. No me siento capacitado a darle mala nota porque el mero hecho de que haya llegado hasta aquí sin que le haya colapsado el apoyo públicamente, a lo mejor sí le colapsó y mañana pierde por 30, ¿verdad? Y simplemente no lo hemos visto. Pero no, a mí, yo estas cosas las mido por cuánto PNP está dispuesto a retratarse con ella. Digo, ya voy a entrar menos retratos porque hay distanciamiento social, pero ella en todos sus eventos públicos, después del FEI, después de Apex, entonces ella seguía yendo a pueblos PNP y los alcaldes iban con ella y los legisladores iban con ella. Y no había miedo a salir al lado de ella. Así que siento que no ha perdido su apoyo y en ese sentido, pues sí, hay que darle una buena nota.
Sí, yo tiendo a coincidir contigo, pero yo le doy B menos.
Ok.
Porque realmente la campaña fue media cheat show. O sea, fue media tropical, fue media desorganizada. Por momentos parecería que no había control en la campaña, en el mensaje. Parecería que... O sea, obviamente los incumbentes siempre van a correr como incumbentes. Pero parecía que Fortaleza estaba dominando la campaña, ¿no? ¿Verdad? Y usualmente lo que hacen los incumbentes es que no es que Fortaleza te domine la campaña, es que Fortaleza te complementa la campaña, ¿no? Te expande la campaña. Obviamente se tiene que mover mucho con la situación de la recaudación de dinero. La campaña cogió mucho cantazo con los packs que estuvieron tirándole. No supieron manejar eso.
Digo, sacaron unos anuncios. Yo creo que sacaron unos anuncios ahí al final esta semana, lo vi anoche de hecho en Telemundo, de te convence. Bueno, sacaron dos anuncios negativos contra Pierluisi. Sacaron el de que habla Rivera Chats, que habla Natal también, que Rivera Chats dice te conozco bacalao aunque vengas disfrazado. Uno que es bastante insider, yo no sé cuán efectivo sea, pero te convence Pierluisi y sale así Andy Guillemar y sale Elías Sánchez y sale Edwin Miranda y sale Pichito Rezamora o For People. Y al final sale Pierluisi y te convence. No sé cuán efectivo sea eso. Y eso sí que es destructivo dentro del PNP porque tú estás quemando... O sea, una cosa es que a mí me salga un PNP a atacarme a mí por ser quien soy y por trabajar para los populares. Pero tú te imaginas que la campaña de Charlie estuviera haciendo anuncios contra Batia y salgo yo y sale otra gente. Sería duro. Para mí sería súper duro que un fucking PNP me estuviera tirando así. Igual que si la campaña de Batia hubiera sacado anuncio Cirilo tirado, qué sé yo, pues hubiera estado complicado. O sea, que se le dieron, por lo menos ahí se quitaron los guantes.
Sí, pero para ahí esa campaña cogió un cantacito porque Tommy después salió a decir que no autorizaba esas cosas y no sé qué, y whatever. Pero ajá. Pero sí, nada, eso es interesante. Yo como quiera, con todo y eso, Wanda está en mucha mejor posición y está cerca en la contienda, ¿me entiendes? O sea, como que al final del día, una campaña como esta, por eso es que le doy B menos, porque una campaña similar en una contienda distinta le hubiese dado C, quizás D, porque pues no hiteaba todas las cosas que tiene, todos los elementos de una campaña. O sea, no tenía un buen esfuerzo de recaudación de fondos, no tenía mensaje estructurado, tenían problemas entregando los informes, o sea, tenían muchas cosas, o sea, muchos kinks, pero pues, vamos a ver, o sea, ella está ahí. Vamos entonces a los candidatos del PPD. Vamos a empezar con Charlie.
Yo creo que Charlie tuvo la mejor campaña, por mucho, del PPD. Una campaña que le doy A. No le doy A más por el debate desastroso que tuvieron. Pero una campaña disciplinada, una campaña que guardó consistencia en todo, en el mensaje. Puerto Rico necesita un administrador, un mensaje sencillo. Que es el mejor slogan de todos los candidatos, incluso mejor que Lugaro y que Dalmau, porque quizás Patria Nueva me gusta, porque funciona para el PIB, pero ni siquiera, yo no sé si Lugaro tiene slogan. mantuvo coordinación de imagen, no cambiaron el logo 37 veces, saludos Eduardo Batia, no cambiaron, sí, no cambiaron, sí, la foto 37 veces, proyectó momentum cuando tenía que proyectarlo, y si él es hoy viable para ganar esa primaria, e incluso está favorito en varias encuestas, es gracias a la campaña que hizo. Yo creo que ahí hay algo que aprender para todo el mundo, que no hay enemigo pequeño, que no se pueden coger las cosas por sentado, y que un equipo de personas dedicadas y un candidato que sigue instrucciones, porque la información que yo tengo del equipo Charlie es que Charlie es un candidato disciplinado, un candidato que se le pone, sí, algo, se le dice, debes decir esto y lo hace, que no tiene mucho ego, no se ofende si lo critica, y todas esas cualidades son buenas. Así que sin duda, me parece que la mejor campaña fue la de Charlie. No sé qué tú crees.
Yo creo que sí. Lo único que no le voy a dar A-. Uh-huh. Porque su estructura... le voy a dar B+. Porque su estructura de comunicación estuvo medio al garete. Okay. Si bien es cierto, su mensaje estuvo...
No era responsivo a los medios. No era muy responsivo con los medios.
¿Verdad? No. No era muy responsivo con los medios.
Excepto los medios que querían, como la Comay.
Sí, exacto. Ah. Pero no era muy responsable con los medios, no era una campaña que en muchas ocasiones le costaba, Charlie salió de Isabela, pero Isabela no salía de él. Entonces le costaba
entiendo.
Venir a San Juan, le costaba la dinámica de los medios nacionales, todo ese tipo de cosas. O sea, yo veo un poco eso, ¿sabes? Eso ahí. Percolando. Esta campaña la corrió Arteaga, ¿verdad? El mensaje.
El de la campaña de Ciro Tirado, la agencia de publicidad es Arteaga, correcto. Arteaga es una
felicidad
con muchísima experiencia de política. Arteaga, por ejemplo.
De política y popular.
Popular toda la vida.
Y popular.
Arteaga fue la agencia de Aníbal Comisionado 2000, por ejemplo. Ahí fue que yo conocí.
Así que. Debo felicitar a la agencia porque supieron construir un mensaje y marronearlo bien. Y construir ese mensaje y construir todo la imagen del candidato alrededor del mensaje. Uh-huh. Y hubo mucha disciplina. Obviamente, es una agencia muy conservadora, ¿no? ¿Verdad? Una agencia de mucha veteranía. Pero alguna imagen de un candidato que lo estaban empujando como un candidato de centro conservador. Pues esto resuena, ¿no? O sea, había una estructura. Yo le hubiese dado aplausos si hubiesen explotado un poco más su lado personal, familiar. Esa historia hubiese resonado mucho más. Y resonó, o sea, estaba resonando. Pero no era porque la campaña lo estaba haciendo, era de forma orgánica, ¿no? Por la cobertura que generó los eventos alrededor de su familia, ¿no? Y me refiero a la situación, el lamentable fallecimiento de su esposa, que en paz descanse. O sea, la historia de... Bueno, o sea, tenías unos elementos ahí que son bonitos. Que son bonitos que yo, si hubiese sido el que estoy en esa campaña construyendo ese mensaje, hubiese aprovechado mucho más. Para combinarlo con el asunto del administrador, ¿no? Este administrador humano, familiar.
Siempre hay oportunidades extra de hacer cosas que no se hicieron, ¿verdad? Eso es naturaleza humana, pero...
Exacto.
Pero oye, tú empezar en 14 y estar casi ganando o poder ganar, darte una oportunidad de ganar, eso es un logro en cualquier liga. Igual también, la campaña de Charlie le comió la nola a las demás campañas en lo que es... Pues las trampitas, la encuestita que el vocero le publicó al final, todas esas cosas, eso yo lo digo con admiración, no lo digo como crítica.
Sí, sí, sí.
Eso
sí,
requiere
sí,
destreza, sí. Imaginación y requiere planificación también. Y yo sé quién lo hizo y la persona que lo hizo la quiero y la respeto mucho y se ganó su chavito. No creo que esté ni cobrando, se ganó sus quilates. Así que saludos. Esa persona nos escucha, así que saludito a esa persona.
Ya sé. Saludito. Sabemos lo de ellos.
Entonces, pasamos a la peor campaña de todas las campañas.
La peor campaña es la... Yo creo... Bueno. Déjame catalogar esto bien.
Bueno, déjame calificar esto bien. No hubo campaña.
No. Había habido una campaña peor que esta, pero esta campaña le ganó por mucho.
O sea, yo creo que no se le puede dar ni nota. Yo creo que hay que darle un incompleto.
No, no, yo te, no, no seas cabrón. Yo le voy a dar D. Yo le voy a dar D.
Okay.
Yo le voy a dar D. Te voy a explicar por qué. Eso es, mira, yo doy clase en la universidad. Cuando los estudiantes no van, se desaparecen, pero aparecen a lo último y quieren meter mano. Pues yo en vez de colgarlos, les doy D.
Le das D. Porque pues, para que rescataron el semestre, por lo menos. Para que no jodas.
Para que rescataron el semestre.
Y no lo quieren ver, no lo quieren ver el semestre que viene tú tampoco.
No, 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 no. Y para que te acuerdes de mí. Y para que te acuerdes de mí. Sacaste D en una clase que después podías sacar A cómodo. Así que en ese sentido, Carmen Yulín sacó D. Y saca D porque aquí no hubo mensaje. Aquí no hubo mensaje. Aquí no hubo estructura, los atributos de Carmen Yulín, que ella es una performer por excelencia, nunca estuvieron presentes hasta el final, con el debate. Parecería que la campaña, que ella se quitó, que la campaña nunca tuvo estructura.
O sea, nunca evidentemente el nombramiento de José Santiago Alcalde, que murió como director de la campaña, fue una cosa simbólica. Porque a mí no me parece. Bueno, sí. Y yo lo he dicho en este podcast varias veces, me imagino que te pasó a ti. Yo nunca la pude entrevistar. Nunca la pude entrevistar.
No, la entrevisté una sola vez. Y ese siempre ha sido el problema de...
Yo creo que mi estación y mi programa lo escuchan unos cuantos populares, yo creo.
Sí.
Es verdad, yo pensaría que usted quiere venir a mi programa a hablarle a los populares que votan en la primaria, pero nunca pude, mano. Ni una sola vez. Sí, para mí una gran decepción. Yo creo que es una campaña que subía y bajaba según la actitud y las ganas de hacer algo de la candidata. No había lugartenientes, todo tenía que pasar por ella, y a veces un día se levantaban, quiero hacer un video, y lo hacían, y después pasaban 2 semanas y no pasaba nada. Yo no sé por qué corrió para la gobernación, de verdad. De verdad no lo sé. No lo sé. Porque no demostró las ganas. Ah, quizás al final sí, y digo, y el jueves estuvo cabrona, y el jueves fue la Yulín que todos conocimos y queríamos ver, pero fue abandono.
O sea, lo que quiero decir,
yo le voy a dar la D contigo también, le voy a dar la D, David.
Sí, yo creo que a mí, o sea, y yo he visto a gente que respeto y que quiero mucho, como la colega Wilda Rodríguez, la misma Dato Restoro, algunas personas puntuales que uno puede escuchar y que uno dice contra, tú sabes, tienen dos dedos de frente, son inteligentes. Con esta teoría de que la Yulín va a ser un mega comeback y que puede dar la sorpresa el domingo, yo de verdad, honesta, y le soy bien honesto, si Yulín estuviese a 7 puntos, si Yulín estuviese a, de todas las encuestas, si Yulín estuviese entre 7 puntos, yo te creo la teoría de que puede dar la sorpresa mañana.
De acuerdo.
De verdad, o sea, honestamente. Pero realmente, Yulín no está ahí. O sea, no estuvo ahí. O sea, estuvo desaparecida totalmente. O sea, si hubiese... O sea, yo no sé
qué video y esperando. El video y el jingle lo sacó esta semana.
Sí.
O sea, no hay ni tiempo de que la gente lo escuche una vez. Porque no, o sea, es absurdo. Coño, levantó 900 pesos en junio, cabrón. 900 trapos de peso en junio.
Sí.
Y teniendo Sanders, teniendo el o sea, Carmen Yulín, por un año y medio fue la política que más cobertura internacional ha recibido probablemente en la historia de Puerto Rico.
Sí.
O sea, si tú
esta teoría de que Carmen Yulín la tratan distinto por ser mujer, miren.
Es verdad, la tratan distinto, pero eso le pasa a todas las candidatas mujeres. Eso es parte del problema. Pero de nuevo, una campaña organizada con estrategia, con planes, con números, con estudios, con investigación, pues sabe cómo manejar esos asuntos. No es la primera mujer que corre para algo, ni siquiera es la primera mujer que corre para gobernadora del Partido Popular. Es la tercera mujer que corre para gobernadora del Partido Popular.
Exacto.
Francamente, y hay que decirlo, habían teorías de comités de odio, y hay comités de odio dentro del Partido Popular que no soportan a Yulín, y eso existe. Pero aquí nada, sus números no son culpa de ningún comité de odio ni ninguna fuerza externa. Ella, o sea, she has only herself to blame. Porque ella abandonó la carrera. Ella abandonó la carrera.
Y ese es el problema. Uh-huh. Ese es el problema de ella. Uh-huh. Y de su estructura, y de su disciplina, y de su falta de disciplina, y todo ese tipo de cosas. Así que Importante, importante con esto, o sea, yo no quiero decir con esto que yo creo que la carrera política de Julián esté perdida. No, yo no creo eso.
No, claro.
Digo,
y si hay un gobierno popular, ella puede ser parte de ese gobierno. O sea, ella puede servirle de distintas formas. O simplemente hacer otra cosa con su vida.
Exacto. O sea, yo no descartaría una Yulín en Prafa.
En Prafa sería natural para ella. O sea,
tú sabes, así que nada, con eso quiero dejarlo bien claro para que la gente no me venga aquí a decir que nosotros somos anti-yulinistas, porque pero,
no lo somos, no okay. lo somos.
Entonces vamos a la de Eduardo Batia. Eduardo Batia.
Yo creo que el pecado principal de la campaña de Batia, en mi opinión, es que nunca se sintió como una campaña de un frontrunner. Me pareció una campaña que todo el tiempo estaba reaccionando a la campaña de Charlie Delgado, porque sí, porque no hay razón para hacerlo. Si tú eres el frontrunner o eras el frontrunner por la mayoría de la carrera, pues tú puedes dictar la pauta. ¿Cómo se dicta la pauta? Pues de distintas formas. Por ejemplo, Eduardo Batia podía haber presentado ideas todas las semanas bien profundas, hacer un media tour alrededor de esas ideas y simplemente ganar la batalla de los medios no pagos, del free media, a fuerza de propuesta. No lo hizo. Hubo mucho cambio en el mensaje. No hubo gran estructura, francamente no la hubo. Y aquí es que lo más que me molesta, que es la campaña con más dinero en el PPD, pero no se siente como la campaña con más dinero. Su proyección podía y debió haber sido abrumadora. No cometió grandes errores. Tuvo el momento más difícil, que todavía no han podido salir bien de él, fue lo de los bonos de energía eléctrica. Le sacaron su October Surprise, su August Surprise en ese sentido. Pero con, por ejemplo, pero diciendo lo positivo, lo dijimos al principio, creo que cerró con el más momentum de todo y tuvo la mejor última semana de los tres candidatos.
Sí, yo a la campaña de debate le doy C.
Yo le doy C también.
Y le doy C porque a mí me pareció, por algunos momentos, me pareció ver al Batia de campaña cuando corrió para San Juan, que tenía todos los elementos para ganar, pero la campaña por alguna razón se autosaboteaba, ¿no? Dejaban pasar oportunidades, había un poquito falta de estructura, de momento me parecía que había un poquito de falta de disciplina con los cambios de logo que hubo. El asunto del Unidos Podemos
no dice nada.
Tú no sabes, no dice nada, no es un eslogan para una primaria, es un eslogan más para una elección general.
También.
Batia de por sí, y esto es algo que será superficial, pero es muy importante. Batia nunca trabajó su apariencia física. O sea, los debates, en el último debate fue donde mejor se veía, pero los debates, los trajes les quedaban grandes, las fotos que subían a sus redes sociales y sus cosas no eran polish, oye, y esto es estupideces, esto que estoy diciendo, esto es estupidez, pero vale y cuenta, porque va a la cuestión de la cuestión de los detalles.
Claro que vale, claro.
De los detalles.
Es muy importante.
Batia, o sea, tú tienes una contienda, un tipo como Charlie Delgado, que es un guapo, o sea, es guapísimo. La expresión que tú veías de la gente y de las mujeres y de todo el mundo era que el primer debate cuando Charlie salió, wow, o sea, fue como, anda para el caray, este señor, ¿de dónde salió? Uh-huh. Tú sabes, como que... y ese wow factor es bien importante. Y hay una frase que...
Y más él que
utiliza,
él es ya conocido, o sea, es más difícil.
Exacto, entonces como factor, que... Uh-huh. Exacto, y hay una frase que tú siempre... Que siempre alguna gente de coaches de apariencia y profesionales, etcétera, te dicen como que si tú quieres hacer dinero, te tienes que vestir bien. Y si tú quieres ganar y si tú quieres causar una buena impresión, usted se tiene que vestir bien. Usted siempre tiene que estar... Aunque usted se ponga una t-shirt, esa t-shirt le tiene que quedar cabrona. ¿Me entiende? Entonces, eso a mí me da la impresión de que hubo esa falta de... Eso es falta de disciplina de la campaña. ¿Me entiendes? Falta de estructura y falta de una persona que te dijera, mira, esto es lo que vamos a hacer y por aquí es que nos vamos a ir y estos son los lookbooks y todo ese tipo de cosas. So, en ese sentido, pues, mano, o sea, un veterano como Eduardo, un veterano de campañas como Eduardo, cometer esos errores a estas alturas, pues para mí es imperdonable.
Estoy de acuerdo. Tengo mañana es a pesar de su campaña, no es por su campaña.
Sí, y tengo que decir algo. Me sorprendió la capacidad de recaudación de dinero de Eduardo. Me sorprendió de sobremanera en el sentido de que yo sé que él siempre ha recaudado bien, pero me sorprendió en el sentido de que fue una estructura buena, o sea, consistente. Lo que
sí, pero ella, hay un equipo bien bueno. Ahí hay un equipo bien bueno, el okay. Comité de Finanzas, gente top y gente que lo ha hecho antes.
Sí, me sorprendió en el sentido de que, coño, tú sabes, es lo único disciplinado que te puedo decir que tuvo la campaña de Eduardo. Fue su arm de fundraising. Yeah. Que de hecho Charlie tuvo problemas al principio.
Sí. Al final empató la pelea un poco. Digo, no sabemos cómo le fue en julio. En junio empató.
Sí, así que pues. Mira, pues nada, yo le doy
seis. Vamos a la pausa y regresamos con.
Vamos a la pausa para las predicciones.
De la Cámara y el Senado por acumulación del PNP y el PPD. Regresamos en breve. ¡Wow! Aeronet sí que sí, con esta oferta la ha sacado del parque. Escucha esto, clase del 2020 o padres de clases del 2020, si tu hijo o hija se graduó de cuarto año y ya está matriculado en una institución postsecundaria, puede cualificar para el programa de soluciones tecnológicas para estudiantes que inician estudios universitarios. ¿Y qué rayos eso? Pues eso incluye un incentivo de $1,000 para la compra de equipo tecnológico y o planes de conectividad. Tienes hasta el viernes 4 de septiembre para completar el proceso de solicitud del incentivo a través de Suri. De hecho, vamos a tener al secretario de Hacienda pronto esta semana para que nos hable de ese incentivo para graduandos de cuarto año. Y Aeronet es vendedor participante de este programa y está ofreciendo bundles de conectividad de 25 o 50 megas y un equipo iPad. Para redimir el vale del programa de soluciones tecnológicas para estudiantes de $1,000, visita ahora mismo clase2020.com y regálale a tu hijo o tu hija que va camino a la universidad, o si usted que nos escucha, que tenemos muchos jóvenes que nos escuchan, va camino a la universidad, ¿qué mejor regalo que el mejor internet de Puerto Rico? Visita ahora clase2020.com. Y para los servicios comerciales y residenciales, aeronetpr.com, auspiciadores de puestos para el problema.
Regresamos, amigos. Gracias por continuar. Miren, hoy está larguito. Estamos larguitos.
Bueno, porque la gente, gotta keep the people what they want. Y si usted está en la fila votando en primaria, pues a lo mejor lo puede estar escuchando mientras vota. Así que queremos que usted salga informado. Nadie se ha quejado, se han quejado de que los episodios son muy largos. Si acaso se quejan de lo contrario, así que...
Exacto. Ok, vamos para las predicciones.
Primaria PNP, Senado. ¿Empezamos por el Senado?
Sí, vamos por el Senado. ¿Las vas a decir en orden como tú piensas que van a llegar?
Voy a decir en orden como yo pienso, sí. Sí.
Ok, dale, pues yo también. Ok, perfecto. Okay. Vamos a ver.
Senado PNP, creo que está en las cartas y lo dijimos en el... Y creo que coincidimos en el live de Metro... que William Villafañe va camino a quedar en primer lugar.
Sí.
El senador William Villafañe va camino a ser el número uno en la papeleta del PNP. Para colmo, creo que también es el número uno. Literalmente creo que sacó el número uno. En segundo lugar, tengo a nuestro queridísimo favorito del público, Tomás Tilapia de Río Rivera Chats. En tercer lugar, tengo a Héctor Martínez. En cuarto lugar, tengo a Gregorio Matías. En quinto lugar tengo a la doctora, entre comillas, Riquelme. Y en sexto lugar tengo al doctor de verdad, Carlos Rodríguez Mateo. Esos son mis seis.
Ok, perfecto. Ok, vamos encima, voy yo.
Dime tú.
So, yo tengo primero a Wilito Villafañe.
Muy bien.
Tengo segundo a Héctor Martínez.
Oh, wow. Okay.
Sí, tengo segundo a Héctor Martínez.
¿Tú crees que hay campaña como es en contra Tommy? Hay campaña por allá afuera de gente de nuevo deporte.
Hay campaña, hay campaña como es en contra de Tommy, y Héctor Martínez viene de una primaria reciente.
No, y Héctor, por alguna, a los PNP le cae bien, tú sabes, yo no creo le que... para el público hay, para el público general no necesariamente, pero yo creo que él es un buen PNP y los PNP se lo dan.
Scooby sabe que cae bien, Scooby cae bien.
Así no, que no es Scooby.
Ok.
¿Es Scooby? ¿Por qué es Scooby?
Sí, Scooby, pero eso después yo te cuento.
Ay, ok, ajá.
Tercero tengo a Tommy, a Tilapia. Okay.
Muy bien.
Cuarto, voy a poner a Gregorio Matías.
Okay.
Porque yo lo tengo cuarto, Gregorio, por alguna razón, Gregorio está generando mucho interés dentro del PNP. No, todavía no logro descifrar por qué. Presumo que es por la cuestión de que es policía.
La mayoría de los policías son PNP. Así que 6 o 7 mil policías más sus familias que voten mañana, todos van a votar por él.
Exacto. Uh-huh. Tengo a la doctora Keren Riquelme porque por alguna razón esa señora está causa genera mucho interés.
Y el voto evangélico Keren organizado Riquelme. En el PNP, que es un voto súper importante, grande, va a votar por ella sólido. Ha hecho buena campaña.
Exacto.
Esto yo
y
lo
ha
digo,
hecho buena campaña y ha recaudado chavo y ha recaudado un montón de dinero.
Esto yo lo digo sin lo digo porque es una realidad. Ser una mujer con una apariencia bonita en una papeleta rodeada de hombres feos, es una ventaja. Exacto. Es la realidad, es la naturaleza humana. Cuando tú ves esa papeleta, que tiene, creo que son 9 candidatos, pues ella llama la atención sobre todos los demás y eso la va a ayudar para que incluso el que no la conozca, la vea. E incluso los PNPs, aunque usted hable, ay, como hay gente que puede ser popular o PNP, pues aunque usted diga eso y odia a los populares y los PNP, incluso los PNPs quieren caras nuevas y quieren cambio, estoy seguro. Sí, y ahí sí. En la doctora Riquelme pueden... scratch that itch y votar por
un... Tener eso. Exacto. Exacto. Entonces, tengo a Carlos Rodríguez Mateo porque Carlos pues Rodríguez Mateo es un senador que no ha sido malo y conocido dentro del PNP.
Y se ha gastado los billetes.
Se ha gastado buenos billetes.
Carlos Rodríguez Mateo es senador de Guayama ahora mismo y está subiendo para acumulación. No sé por qué hace eso. Él fue alcalde de Salinas. Es una persona con dinero personal, porque era un doctor exitoso. Yo creo que obviamente ya no practica.
Todavía, sigue practicando.
Okay. Sigue practicando. Oye, pues tenemos los mismos 6, simplemente que tú tienes a Héctor segundo y yo tengo a Tilapia segundo.
Sí. Ok, vamos para la Cámara.
La Cámara. De PNP. Yo en la Cámara adelanto que tengo a todos los incumbentes. Yo creo que todos los incumbentes revalidan. Tengo en primer lugar a José Aponte. Tengo en segundo lugar a Néstor Alonso. Tengo en tercer lugar a Pichi. En cuarto lugar tengo a Quiquito. En quinto lugar, por lo que le está pasando, porque hubiera quedado primera, tengo a Tata. Y en sexto lugar tengo a la favorita de todos, Lourdes Ramos.
Ok, voy yo.
Y son 6 incumbentes, los 6 ganan.
Sí. Sí. Ok, voy yo. Tengo aquí. Estoy buscando. Ok. Voy a poner primero a Pichi Torres Zamora.
Ok.
Pichi, lo pongo primero porque Pichi tiene mucha presencia mediática. Y dentro de todos los escándalos del PNP en la Cámara, Pichi siempre da la cara. Sí. Y eso al PNP le gusta.
Yo no lo pongo porque él ha sido el portavoz más visible de Pierluisi. Y un buen chunk, creo que un buen chunk de gente que va a votar a Wanda no va a votar por él simplemente por eso.
Sí, exacto.
Por eso no lo puse primero.
Pero el PNP, o sea, además, a pesar de que es el portavoz grande de Pierluisi, él ha sido como el cortafuego del PNP en todos los revoluciones que ha tenido la Cámara particularmente. Y eso el PNP al PNP de corazón de rollo lo valoriza. Así que yo lo pongo ahí primero. Tengo segundo a Quiquito Meléndez, particularmente por la misma razón que tú tienes segundo a Pichi. Que no tiene primero a Pichi. Porque Quiquito es el portavoz fuerte de Wanda en la Cámara. Así que un buen chunk de gente, de wandistas, va a votar por Quiquito. Y Quiquito es una persona conocida. O sea, no es un mal legislador. Uh-huh. Como todo, siempre ha sido un papelón, hace sus papeloncitos y qué sé yo. Pero es un tipo que de hecho, es un tipo que en los últimos años, Quiquito se ha transformado y ha sofisticado su cuestión, ¿no? Su dinámica. Su dimino, y eso ha sido bastante interesante. José Aponte lo tengo tercero, Lourdes Ramos la tengo cuarta.
Ok.
Tata Charbonnier la tengo quinta.
La tenemos quinto.
Quizás puede entrar. quizás yo vería que Tata puede entrar tercera.
Puede ser.
La tengo quinta. Y Néstor lo tengo sexto por la simple y sencilla razón de que en verdad hay un chorro de desconocidos en esa papeleta PNP de Cámara por la Acumulación. Y Néstor, con el endoso que recibió Ricky la otra vez, fue que entró.
Bueno, y pero Néstor entra muchacho, también. Néstor, mi teoría de por qué él entra la otra vez. Primero, que esa papeleta del PNP tenía como 14 candidatos. Y él hizo su campaña sencilla. Lo mismo que dijimos de la doctora Riquelme. Su campaña no es porque sea particularmente guapo, pero él ponía joven no vidente, ponía como un símbolo de que él era no vidente, tenía las gafitas y de nuevo llama la atención porque resalta entre...
Y de hecho la campaña, la papeleta modelo, él sale de así de nuevo.
Joven no vidente. No vidente, sí, ese sube, esa es su marca. Igual sí, que Tony Fa salía con el hacha, pues esa es la marca
de él. Uh-huh. Ok, así que nada, los tenemos más o menos iguales. Vamos para el Senado para Acumulación, PPD.
Right.
Senado para Acumulación, PPD.
Yo creo que los top 3 están claros y no hay, y en este orden. En primer lugar, Yossi, Aníbal José Torres, por la clásica milla. Segundo lugar, Juan Zaragoza también. Tercer lugar, José Luis Dalmau. Me parece que eso no debe haber consenso entre todos y creo que la inmensa mayoría de los populares los tienen en su cuadro. Cuarto lugar, le estoy dando el upset, la sorpresa, a Ada Álvarez. Me parece que Ada ha hecho una campaña excelente. Logró estar en televisión, levantó dinero, tiene mucha presencia, está en muchas planchas de alcaldes que he visto, o sea, porque los alcaldes postean a quien apoyan, y igual que la doctora Riquelme, le ayuda a ser la única mujer joven en esa papeleta. En quinto lugar estoy poniendo a Luis Vega Ramos, y en sexto lugar esto un poquito más con el corazón porque lo veo complicado, pero quisiera que gane y lo voy a apoyar full a Ramón Luis Nieves. Ese es mi sexo. Estoy colgando a Brenda López de Rara. De nuevo, la estoy colgando. Quisiera que se cuelgue. Vamos a ver. Brenda,
yo creo que no se va a colgar.
Nada de campaña. Pero, absolutamente nada de campaña. Pero bueno, ahí está.
Pero la otra vez tampoco hizo nada de campaña. Ella se concentró en el guitarreño y ya.
Sí. Es verdad.
Pero
ahora está en el Senado, no está en la Cámara, y hay mucho heavyweight en su papeleta. No es lo mismo que en la Cámara, que a veces no había tanto heavyweight. Ajá.
Ok, entonces, yo tengo a Juan Zaragoza primero. Lo tengo primero porque obviamente, como al principio empezó como incumbente como candidato a la gobernación, fue miembro de un gabinete ejecutivo, yo creo que tiene un recognition factor importante. Es un tipo que genera mucha simpatía. Uh-huh. Por la manera en que habla, por la manera en que se expresa. Mucha gente lo identifica como un popular de clavo pasado, así que un popular inteligente. Yo lo veo primero entrando en esta contienda. Uh-huh. Tengo segundo a Yossi. Tengo uh-huh. segundo a Yossi simplemente porque es presidente del partido. Y pues siempre sale bien.
Y por lo menos en el PPD nadie ha acusado a Yossi de estar parcializado con una campaña u otra.
Exacto.
Al contrario. Así que
exacto. Yossi no. Exacto. Uh-huh. Exacto. Tercero pongo a José Luis Dalmau.
Ok.
Obviamente porque es un incumbente, siempre sale bien.
Digo, nunca ha corrido para Acumulación. Se está mudando de su distrito Macao.
Exacto. Exacto. Que se puede ser un problema, pero bueno. Uh-huh. Tengo cuarto a Luis Vega.
Ok. Sí, puede ser.
Tengo cuarto a Luis Vega. Tengo cuarto a Luis Vega por el mero hecho de que obviamente te va a coger este gran chunk soberanista dentro del PPD. Luis Vega es una figura reconocidísima dentro del partido. Así que, obviamente, este salto de la Cámara del Senado, no sé, ¿verdad? Pero nada, lo tengo ahí. Tengo en la quinta posición, apretado, a Ramón Luis Nieves.
Dios te oiga.
Ramón Luis Nieves puede tener problemas con el sector conservador del partido.
Lo tiene. Le tiene una campaña de odio full.
Y eso es un problema para él, y él le encojona eso, le encojona esa situación, y no la sabe manejar tampoco. Entonces, ese es su principal hándicap, ¿verdad? Por todo lo demás, es un buen candidato, ¿verdad? Aunque se enchisme conmigo y qué sé yo. Yo creo que es un tipo profesional, preparado, uh-huh. Necesario, aunque yo no pueda estar de acuerdo con muchas de las cosas que plantea, pero creo que es un tipo que hace falta, ¿no? O sea, un tipo inteligente. Uh-huh. Yo lo veo apretado por el mero hecho de que pues está molestando a los conservadores. Y en el sexto, a diferencia tuya, yo estoy poniendo a Pedro Norat.
¿A Pedro Norat? ¿En serio?
Sí. Okay. Te voy a explicar por qué.
Cuéntame. Pedro es un popular de
Bayamón. Por alguna razón, muchos populares, que los que yo he hablado en las últimas semanas, me han mencionado el nombre de este chamaco, de este señor. Uh-huh. Mucha gente. Yo tiendo a coincidir contigo que Ada ha corrido una buena campaña y que quizás en una papeleta llena de machos, pues eso le beneficie. Uh-huh. Y pueda salir. Pero Ada tiene un problema. Que Ada a veces tiene el problema de ser arrogante. Entonces, si tú eres nueva en una contienda y de ser snob, no. Y si tú eres nueva en una contienda, y es mi percepción. Yo la he entrevistado, he manejado con ella ciertas situaciones y es como que, pues, tú sabes, como que... Ella me dijo una vez como que, no, la gente tiene que buscar la información de lo que yo ofrezco. No, tú eres la que tienes que decirle a la gente lo que tú ofreces. Claro, esta no es la primera vez que Ada corre para algo. So, Ada es conocida en círculos populares. Uh-huh.
Ella corrió al Senado por San Juan y ganó su primaria.
Por San Juan.
No tuvo primaria.
No, y ella fue la cogida por el dedo de Eduardo para esa silla. Así que nada, yo creo que puede salir, pero Pedro Norat puede dar la sorpresa. Puede dar la sorpresa en esa contienda. Ok, vamos para la cámara por acumulación del PPD.
Ok. Esta es la papeleta para mí más difícil de predecir, porque hay pocos incumbentes. Ajá. De hecho, el único incumbente es Jesús Manuel Ortiz. Incumbente de representante por acumulación está este hombre, Carlos Bianchi, que es representante de Cabo Rojo San Germán y ahora está Hormiguero, ahora está corriendo por acumulación. Así que como no hay incumbente, pues es más difícil. Yo tengo número uno a Jesús Manuel Ortiz, número dos a Héctor Ferrer Jr. Va a ser uno o dos ellos. No sé si va a ser Héctor primero, yo presumo que no, que al final Jesús va a quedar primero. Pero Jesús, Héctor Jr., uno o dos. Número tres tengo a Yaramari Torres. Yaramari ha corrido múltiples veces y creo que por fin este es su momento. La tengo número 3. Número 4 tengo a Pedro Irene Maimí. Pedro Irene Maimí es expresidente de la UIA. Tiene un apoyo fuerte. Va a sacar todos los votos de Carmen Yulín. Y es el único candidato, yo creo que de todos los candidatos en la papeleta legislativa, que tiene el endoso de los tres candidatos a la gobernación. Tiene el endoso de Batia, de Charlie y sí. De Batia, de Charlie y de Yulín. Quinto, la estoy poniendo... También un poquito wishful thinking, porque quisiera que ganara Enid Monge, expresidenta del Centro Unido Detallista. Creo que ya tiene algo en MID, ha hecho su campaña, estaba activo en los medios. Y sexto, aquí estoy poniendo mi tajo, porque creo que pegó lo del niño Lorenzo al licenciado Carlos Javier Sánchez Román. Estoy colgando a Bianchi. Interesante. Estoy colgando, así lo veo, puedo que esté equivocado, pero estoy colgando a Bianchi.
Ok, yo tengo, así que yo tengo esto. Jesús Manuel 1. Uh-huh. Y yo creo que Jesús Manuel va uno
por colgando Pedro. A Gaby López y... también. Estoy colgando a Gaby López.
Okay.
Voy a votar por él, pero creo que no sale.
Diablo. Uh-huh. Yo creo que Jesús Manuel va a sacar uno y por pela. Uh-huh. Ese es mi vaticinio. Héctor, toda la vida te he escuchado, Ferrer Baby Junior. Dos.
Todavía están
juntos. Particularmente porque en las últimas semanas.
Gastó
y la estructura y los favorcitos y los contactos, ese legacy contacts de su papá en los medios le han pasado un par de favorcitos, le han dado entrevistas y qué sé yo, no ha lucido bien porque es un bobolón, pero pues eso influye. Tres, a diferencia tuya, yo tengo tres a Pedro Irene Maimí, yo creo que está igual que tú. Pero tengo cuarto a Bianchi.
Ok.
Tengo cuarto a Bianchi por el mero hecho de que el área donde él corre por allá abajo, va, o sea, la gente va a salir mucho porque hay muchas primarias por allá. So,
eso es cierto. Eso quizás es cierto. Solo ayuda. Él sigue siendo un legislador de tres pueblos, ¿verdad? O sea, que tampoco...
Sí.
Y es relativamente desconocido para el resto de la isla. O sea, no solo en el
área claro.
En Macao, que van a votar un chorro de populares. En Caguas, que vamos a tener un chorro
claro, para
que conocen.
Claro. No. Claro. Oye, by the way, hago el caveat. Yo creo que Pedro Irene Maimí tiene posibilidad de llegar al segundo. O muy cerca del segundo. Ojo con ese markup. Pero nada, eso yo lo, ¿verdad? Y lo digo por el hecho de que Pedro Irene fue un excelente presidente de la UIA. O sea, excelente presidente de la UIA. una figura muy importante, un líder sindical que dentro de que de lo comefuego que podía hacer, era muy razonable y muy inteligente en las maneras en que manejó su presidencia y que manejó su gremio. Y eso puede calar. Yo te diría que yo lo tengo ahí y es un candidato interesante. Creo que si yo fuese popular, yo votaría por Pedro Inés de Maimí porque necesitamos gente sindicalista, gente
yo estoy de acuerdo, yo quiero gente así.
En la legislatura, tú sabes, como que un tipo que ya está retirado, o sea, él se acaba de retirar de la autoridad de acueducto y alcantarillado, o sea, como que otro mindset, ¿me entiendes? Tengo a Gaby López y te voy a explicar por qué. Gaby López es otro de estos nombres que me pasa como Pedro Norat, que muchos populares me lo mencionan, okay. Igual que Yara Mari.
Okay.
Por el hecho de que Gabriel, y de hecho que es fan de este podcast y lo escucha, y su papá también, Gabriel, primero que yo creo que Gabriel es un magnífico candidato. Muchacho que yo creo que si yo fuese popular, él, es como lo mismo, que hiciera una persona como Gabriel. Ideas nuevas, ideas frescas. Él cuando estuvo en su posición en el gobierno, fue un buen jefe de agencia, no era una agencia grande, pero después estuvo en Vivienda Pública, que es una agencia complicada, compleja. Tiene mucho recognition factor en los residenciales públicos por su puesto que tuvo en el gobierno. Implementó buenos proyectos en los residenciales públicos. Todavía hay mucho liderato que te habla de las cosas que hizo. Así que sí, ¿verdad? Si hay populares o no, pues yo no sé, pero creo que tiene posibilidades. Y coincido contigo que Yara Mari, es el momento de Yara Mari. Uh-huh. La tengo entrando número 6. No tiendo a concurrir contigo con lo del licenciado este del caso Lorenzo, porque yo sí creo que pegó, pero lo de la situación con Lorenzo fue hace mucho tiempo. Entonces, sí.
Tío, yo lo pongo en parte porque uno siempre hay que tratar de poner un offset, porque la matemática sí te dice que tiene que haber una sorpresa en algún lado. Pues esa es mi sorpresa. Esa es la que yo
estoy poniendo sorpresa. Sí, mi sorpresa.
Tú pusiste a Peter Norad. Es Peter Norad.
Peter Norad en el Senado y en la Cámara. Mi sorpresa en el PNP, en el PPD va a ser Gaby. Okay. Va a ser Gaby. Okay. Hace Gaby López, Arrieta. Así que yo lo tengo.
Mira.
Antes de finalizar, quiero. Uh-huh. Para que la gente lo tenga, no vamos a dar predicciones porque no tenemos mucha información, pero primero es que tenemos que estar pendientes mañana.
Ajá.
En los dos partidos. Uh-huh. En el PNP hay 32 contiendas para la alcaldía. De esas 32, yo identifiqué por lo menos
Fajardo, que está lejos. Contiendas. O sea,
32.
Hay 38 candidatos, 38 alcaldes PNP, una cosa así. Sí. O sea, no es como que hay 60 alcaldes PNP. Sí. La que, wow. Increíble.
Está duro. Increíble. 32 contiendas. Entonces,
importante. Obviamente, no todos son alcaldes incumbentes. No todos son contra alcaldes incumbentes, porque en Cagua el PNP tiene primaria. Y ajá, sí. Ninguno va a ganar. Pero ajá.
Exacto. Ajá. Pero son primarias interesantes. ¿Sabes?
Uh-huh. Sí.
Y las tengo aquí. Ok, entonces. Ok, la primaria de Fajardo, que no se ha hablado mucho, pero la primaria de Fajardo tiene al hijo del exalcalde, ajá, a Joey Meléndez, que está corriendo allí contra otra persona. Me dicen que la cosa está caliente. Hubo un debate, parece que es radial, en una emisora de por allá, entre ellos dos, y que el contrincante barrió a Joey en el debate, y que eso fue como, eso ha generado mucha discusión. Aguadilla, que está Yanis Irizarry contra Rivera Guerra, la cosa está interesante, todo apunta que Rivera Guerra parece que ganó el voto adelantado, así que la cosa puede estar complicada allí.
Papi, esa está caliente. Yo trabajo ahí para los populares, caliente. Y eso está, y se están sacando videos. Caliente.
Sí. Está buena. Una primera que no ha hablado mucha gente es en Canóvanas con los Nasoto. Yo no creo que ella vaya a tener problemas en ganar ahí, pero Lorna viene con problemita, con un desgaste natural de su figura. Hay muchos en el pueblo disgustados porque sienten que ella como que se ha alejado,
okay,
del pueblo. Y cae mal, ella cae mal. Así que pues puede ser que, o sea, yo creo que va a salir, pero puede ser que tenga problemas. Arecibo, Lemuel contra Carlos Molina, 3. Esto es Trila en Manila, 3. O sea, es la tercera vez que se enfrentan en primaria.
Wow.
en verdad te habla del PNP en Arecibo, de que un exalcalde que salió desgraciado de esa figura todavía esté ahí compitiendo contra Carlos Molina, que no es que ha sido un buen alcalde, pero tampoco ha sido malo, tú sabes. A él le han sacado mucho, o han resentido mucho el hecho de que, como él es presidente de la Federación de Alcaldes, parece que se ha alejado un poco de la situación, y su cercanía con Pipo, Pierluisi, pues obviamente pues tiene a los guandistas pues saliendo allí a votar. Entonces, en adjunta, Balucea tiene primaria. Y la cosa parece que Balucea va a ganar, pero la cosa parece que está candente. Aguada está chévere porque está el exalcalde, contra el incumbente.
Sí,
exacto. Y ese está...
esos dos son como tú sabes, eso es una guerra de años, de familia versus familia.
Sí.
El Gabina y Berti Echevarría, esos son los nombres.
Y Berti.
A veces Berti domina el PNP y a veces Gabina, y es una guerra de décadas.
Sí. Eso me dicen que la Aguada Politics es interesante, me dicen. Sí. Entonces, está Ponce, que lo tengo con un asterisco, porque Mayita viene con problemas y tiene ahí una primaria con un señor que se llama Egui. Yo no sé quién es él. He hablado con Ponceño. Nadie tiene mucho... ¿verdad? No es que Mayita no pueda salir, pero who knows. Porque Mayita tiene problemas serios en Ponce. Uh-huh. La primaria que todo el mundo está pendiente, que es la Guaynabo, Edward, Ricky y Ángel. Ángel Pérez yo creo que va a ganar, pero pues puede ser cerrada. Yo creo que la primaria de San Juan está más cerrada entre Miguel Romero y Palomo. Yo creo que está más cerrada. Yo creo que Miguel va a ganar. Pero yo creo que está más cerrada. Palomo tiene mucha presencia en los residenciales y en las comunidades pobres de San Juan. Miguel ha tenido problemas con eso. Miguel. O sea,
los que vayan a votar por Wanda votan por Palomo.
Por Palomín.
Maybe.
Sí. Y es Miguel por ser Miguel. No es porque Miguel sea un mal candidato. O sea, Miguel ha corrido una campaña brutal.
Muy
buena,
Y la más consistente probablemente de todas. Y lleva tiempo.
Y lleva tiempo.
Y te llaman y te mandan texto y te escriben y todo.
Sí. Y ahí está Kit Cajita también. Ángel Cintrón.
Él es líder.
Sí, que la campaña... De hecho, es una de las mejores campañas que ha corrido Ángel Cintrón. Lo tengo que decir. De las últimas campañas que él ha corrido, esta ha sido de las mejores campañas que ha corrido.
Ángel hizo...
Ángel es un caballo. Sí, Ángel. Sí, pero Ángel es un caballo, pero... vamos a ver qué pasa. Exacto. Ángel es Irving, ¿me entiendes?
Exacto.
En términos de caballeros, de comandantes de campaña.
Y creo que es un pariente del patroncito, by the way.
Ah, ¿verdad que sí?
Yo creo que sí.
Y los otros días hablamos de Ángel.
Valle nos dijo que casa, ninguna casa, ese para el carajo. Así que no tiene ninguna casa en Valle.
Y yo...
así que aquí estamos, corregidos estamos.
Entonces, exacto. Toda Baja, Toda Baja, Betito tiene primaria. Y tiene una primaria de 3, de hecho.
¿En serio?
Yo no tengo ningún problema. Sí, tiene una primaria de 3, Betito, en Toda Baja. Bien cabrón. Pero pues, Betito va a salir ahí. En Lares hay primarias que hay un papelón. Esa primaria es de papelón. Esa es de papelón y de papelones. Y la primaria interesante, aunque es un pueblo de poca población, pero es porque están los guandistas y los pierluisistas allí metidos, es la de Ceiba. Está el incumbente Ángelo Cruz contra un señor que se llama Samuel Rivera. Samuel es pierluisista y Ángelo es guandista.
Ok.
Así que me dicen que la cosa está calientita. Así que vamos a ver qué pasa. En los populares hay 17 primarias para alcaldes. Okay. Pero las más interesantes y las más importantes que tenemos que estar pendientes, San Germán, Isidro contra Jorgito Ramos. Isidro creo que va a ganar, pero en el municipio, en el pueblo, hay mucho disgusto con Isidro en los últimos años. Así que parece que Isidro puede tener problemitas allí. Barceloneta, Tata va a ganar, pero su contrincante, que es Gaby Laureano, gente y periodistas de la zona y analistas de la zona me dicen que ha hecho una buena campaña. Está moviendo gente.
A mí se me hace imposible pensar que Wanda sobre el piel en Barceloneta. Está más imposible.
Sí, no, por eso. No va a perder, no va a perder. Pero...
Barcelona es de esos pueblos que los populares tienen una estructura bien cabrona.
Sí. Y Wanda ha hecho buen trabajo con la estructura. Sí. Así que, Corozal, que está number one.
No tengo idea, pero me encantaría que ganara number one.
Sí, sí. Number one contra Sergio Luis, que Sergio Luis es el alcalde, creo que es el incumbente.
Es que si gana number one, por mi madre, que yo hago así un artículo para que me lo publiquen en alguna asociación de consultores políticos o algo.
Sí,
por
sí,
mi
sí,
madre,
sí.
Cabrón. Porque, sí, o sea...
Está fuerte. Está fuerte. Está cabrón. Entonces está Trujillo Alto, que el incumbente está con José Luis. Yo creo que... El incumbente José Luis estaba contra Pedrito. Pedrito fue un imberbe como senador en el distrito. Así que... Yo no creo que tenga posibilidad de salir ahí. José Luis tiene esa maquinaria. José Luis tiene esa maquinaria bien amolada en el municipio de Trujillo. Bien aceitadita. Lo otro que tengo que decir es esa primaria es interesante porque ahí recuerden la imagen de Wanda Rolón con Charlie. Fue en un evento de Trujillo.
Que el alcalde
así que por eso
Trujillo
que
es
súper religioso.
Y él es como el portavoz de los fundamentalistas en el Partido Popular.
Sí.
Y por eso ahí estaba Wanda porque la llevó el alcalde de Trujillo.
Ok. Así que pues nada, por eso es que se ha puesto interesante. Y la otra es Isabela. Isabela, que hay cuatro candidatos.
Que ya dije mi predicción.
Que hay cuatro candidatos, incluyendo Carlos. Ahí se han sacado las fotos de...
Mira, el alcalde de Trujillo dio una pela. El alcalde de Trujillo ganó con 64% del voto. O sea, él ganó por casi 10.000.
Y el alcalde de Trujillo recauda dinero por una cantidad ridícula allí. Así que, pues, que no hay... Yo no creo que tenga problema el alcalde en esa primaria, pero pues está ahí. Esas son las más interesantes, así que nada, hay que estar pendiente. No es. Bueno, la única que pudiese ser barómetro en términos de algún tipo de predicción o situación que tengamos que estar pendiente en la gobernación es la de Isabela. Uh-huh. Porque en la medida en que Charlie no gane en Isabela por pela, pues está apretado.
Yo te voy a dar acuérdate, Isabela lo que tiene son, en total, votaron por el Charlie, tengo aquí los números, en el 2016 12.521 personas, o sea, lo que hay son 12.000 votos. Pero yo te voy a dar esto es un feeling que yo tengo, tú sabes, trabajo en Aguadilla, etcétera. Él va a ganar toda esa comarca, él va a ganar Aguadilla, él va a ganar Aguada, él va a ganar Moca, va a ganar San Sebastián, Camuy, Quebradilla, él la va a ganar. Pero él va a sacar menos % en Isabela que lo que va a sacar en Aguadilla. En Aguadilla él va a ganar con mayor % porque en Isabel es donde mejor lo conocen. Porque es donde mejor lo conocen.
Ya. ¿Entiendes? ¿Y él ha venido perdiendo votos en las últimas elecciones?
No sé. Charlie. No lo sé, deja ver. Te digo, dame un segundo. En 2016 sacó 12.521 votos. Sacó 63% sacó en 2012. En 2016. A ver,
Porque si él ha venido vendiendo votos en Isabela, eso puede ser indicador de que tiene problemas allí.
Mira, en el 2012, vamos a ver. Mapa municipio.
Wow, todavía estoy viendo aquí la...
2012. Carajo, me metí en quebradilla.
Estoy aquí viendo
Isabela.
Viendo aquí lo de...
No, mira, sacó más votos, sacó más por ciento. 2012 sacó 14.362, 58.79%. Y sacó 64% en 2016. Así que subió, aumentó.
Aumentó. Sí. Bueno, vamos a ver.
Pues,
a ver qué pasa. Vamos a dejarlo ahí. Volveremos, ya tú tienes mis predicciones. Ya tengo las mías. La cosa promete, papu. Promete.
Y mañana les contaremos. Nos pueden ver en el BCFI.
Nosotros mañana. Exacto. Pendiente a nuestras redes sociales. Vamos a estar, ¿verdad?, sumando algunas cositas por ahí de lo que nos vayamos enterando. Obviamente, los patroncitos y patroncitas van a escuchar las predicciones primero. Y importante, pues por la noche nos vamos a ver en televisión. Uh-huh. Y tendremos un episodio luego de un post-mortem que también lo analizaremos con ustedes. Así que la fuerza lo acompañe. Nos vemos mañana.
Y salga a votar si le interesa.
Bye.